minutos, 17 grados de décima de temperatura en nuestra capital. Tenemos visita, mi querido.
Sí, señor. Bueno, entre los proyectos de ley del Poder Ejecutivo que están en tratamiento en la Cámara de Diputados, o que van a ser presentados próximamente, se destacan tres que interesan especialmente al gobernador, Rogelio Frigerio. Uno es el proyecto de ética pública, de ley de ética pública, la reforma política y la ley de municipios. Cualquiera de ellos da para hablar muchísimo y tiene que ver, en muchos casos, con largos anhelos y muchas discusiones a nivel político que, en general, poco y nada se han plasmado en leyes o en políticas concretas. Nos visita Julián Maneiro, secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política del Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos. Julián, gracias por venir. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bienvenido. Por la invitación. Buenos días a todos.
Buenos días.
Bueno, ¿qué trabajo tenés por delante, no? mucho ha hablado sobre esto y la verdad que poco, en general, poco se ha logrado, ¿no?
Sí, son temas que el señor gobernador ha puesto como agendas de políticas, de institucionales, de transformación, varias de ellas cuentas pendientes de venidas de con posterioridad a la reforma constitucional del 2008, cuestiones que justamente, por ejemplo, el día de ayer estuvimos en la Comisión de Legislación General y de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, analizando el proyecto del Ejecutivo en relación a la transparencia y ética en la función pública, un proyecto que hemos remitido desde el Poder Ejecutivo para su tratamiento. Y bueno, esta, por ejemplo, es un tema, hay un artículo específico de la Constitución de Entre Ríos que establece la necesidad de la existencia de una ley que regule todo esto, cuestión que hasta el día de hoy no existe en la provincia de Entre Ríos. Y es una cuenta pendiente, un tema necesario, siempre vigente, que tiene que ver, bueno, nada más y nada menos que con la conducta y los deberes éticos de los funcionarios en los distintos organismos. Sepamos, por ejemplo, que comprende a los tres poderes del Estado, a los entes descentralizados, a los autárquicos, a los municipios, a las comunas, a todos los organismos públicos, incluso a las empresas públicas. Y bueno, está pendiente, ahora ya en análisis, pero pendiente de su aprobación.
¿Y qué exigencias tendría para los funcionarios lo más importante de esa ley?
Bueno, en principio toma un poco el modelo de a nivel nacional y de otras provincias, establece los deberes de conducta, de éticos, de correctos, del devenir, del ejercicio de la función, el deber de excusación, establece la posibilidad de existencia de conflictos de intereses, regula cómo hay que proceder en ese sentido, la obligación en caso del funcionario de excusarse, de tramitar o de intervenir en asuntos que tengan algún tipo de vinculación, ya sea personal, patrimonial, familiar o de cualquier tipo, en cualquiera de los asuntos que pasen por su cartera o por su oficina. Establece un régimen de incompatibilidades, renueva el régimen de incompatibilidades que actualmente tenemos, algunas están vigentes y complementa otras, modifica otras, por ejemplo, proponemos modificar el régimen de incompatibilidad que se plantea con, por ejemplo, con los jubilados en nuestra provincia. Por el sistema de jubilación provincial hay algunas actividades que, bueno, las personas obtienen el beneficio de la jubilación entre los 50, 55, 60 años, siendo todavía personas con capacidad de seguir haciendo cosas en su vida, y a veces intentan o tienen vocación de servicio, normalmente en los pueblos del interior, en los municipios, en las comunas. Puede darse en las provincias y se da la particularidad de que una persona que obtiene, por ejemplo, un cargo de concejal en un pueblo del interior, que perciben poco o casi nada de dieta, deben suspender la percepción de su jubilación, por ejemplo, de docente o de policía retirado, para pasar obligadamente a cobrar la dieta de concejal, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que establece la ley actual de jubilaciones. Digamos, uh-huh, que si se reingresa a la actividad se debe pedir la suspensión, uh-huh, de la percepción de la jubilación, con lo cual eso genera que muchas veces esas personas o lo piensen dos veces o no lo hagan. Y bueno, lo que estamos planteando acá es que pueda optar entre las dos, siempre con el principio y el criterio que ninguna persona puede cobrar dos remuneraciones al mismo tiempo desde el Estado. Ese es un principio que debe quedar, que está establecido claramente.
Lo que es de presentación de declaraciones juradas.
Exacto, ese es otro de los temas que establece. Ajá. Las declaraciones juradas existen actualmente en el régimen de la provincia de Entre Ríos, una ley de la década del 60. Planteamos alinearnos, si se quiere, con el régimen nacional que establece la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Ahora, ¿cómo se reglamentan esas declaraciones? Porque por ahí algunas son otorgan pocos datos, digamos, por decir de alguna manera, algunas declaraciones.
Bueno, hay lo que se llama, hay algunos datos que tienen que ver con el resguardo de los de la intimidad de las personas. Por ejemplo, yo hice mi declaración jurada de bienes, donde están todos los datos completos de mi propiedad. Pero públicamente no se debería poner, por ejemplo, la dirección del funcionario o dónde está ubicada las propiedades. Digamos, son resguardos de... Vaya, que en mi pueblo todos saben dónde vivo, digamos.
No, sí, pero sí, lo importante es saber con qué patrimonio cuenta, ¿no? No dónde está.
Exacto. Y dónde está. Ahí hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con que se ha dado alguna discusión y está siempre presente. Ayer se conversó también con respecto a la evaluación del bien, sobre todo de los inmuebles. Con los vehículos es más fácil, obviamente con el dinero en las cuentas corrientes es ese, o en la cuenta bancaria, pero la evaluación de los bienes es normalmente... se pide la evaluación fiscal y todos sabemos que la evaluación fiscal es sensiblemente menor de lo que es la evaluación del mercado.
Claro.
Ahora, establecer una evaluación de mercado, ahí ya es más difícil en una declaración jurada. ¿Cuánto vale una propiedad? Hay discusión si vale 10, si vale 20, si vale 15, si vale...
Claro.
Bueno, pero se ponen, bueno, los parámetros que establece, se siguen los parámetros que establece la Ley Nacional de Ética en ese sentido.
Ajá. Y el tema ficha limpia que se denomina, ¿eso también está incluido?
Eso también está incluido, que básicamente consiste en que aquella persona, hombre o mujer, que ha recibido una condena penal, está impedida o está inhabilitada en realidad de presentarse como candidato a cualquier cargo electivo, y o ser designado funcionario en cualquiera de los estamentos del Estado.
Tiene que ser una condena firme.
Tiene que ser una condena que establecemos una definición diferente a la idea de condena firme. Si se entiende condena firme por haber agotado todas las instancias posibles de recurso. Nosotros seguimos en este sentido el antecedente de la provincia de Santa Fe, que establece el doble conforme, es decir, que haya tenido la persona una condena y esa condena haya sido ratificada por el órgano de revisión o la cámara revisora, siguiendo un poco las garantías constitucionales establecidas en el Pacto de San José de Costa Rica, que garantiza justamente el doble conforme para la preservación del principio de inocencia.
Sí,
¿no?
Pero es decir que no se necesita, no se exige... O que se haya finalizado el proceso.
Exacto, porque a veces...
Con dos sentencias está.
Exacto. Lo que normalmente sucede cuando alguien tiene un problema penal es que se hace el juzgamiento de la situación. Si hay algún tipo de condena o incluso de absolución, se pide la revisión en la Cámara. Casi siempre alguna de las, ya sea la parte de Fiscalía o la parte de la Defensa, apela para la revisión. Y ese es el trámite, lo que se llama el trámite ordinario de un juicio penal. Luego quedan los recursos extraordinarios que le permiten a la persona, en caso de ser, de entender que hay alguna nulidad, alguna arbitrariedad, algún tipo de situación extraordinaria, justamente como lo establecen los recursos, plantearlo. Aquí dejamos fuera eso, más allá, sin perjuicio de que la persona, por supuesto, tiene todo el derecho a seguir haciéndolo, ¿no?
Julián, arrancamos la entrevista acerca del informativo. ¿Te quedas un ratito?
Sí, por supuesto.
Dale, gracias. Nosotros continuamos con el programa y, obviamente, habíamos quedado pendiente con Julián Maneiro, que nos visita, secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política del Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, y habíamos empezado a hablar de uno de los tres temas que en los cuales está preocupado el Ejecutivo, sobre todo el Ejecutivo Provincial, el gobernador Frigerio en particular. Uno es la ética pública, de lo que hablábamos. Hay también pendientes un proyecto de reforma política y una y un proyecto de reforma de la llamada Ley de Municipios, ¿no? Reforma política. ¿Cuánto se ha hablado de eso? ¿Cuáles son los lineamientos sobre lo que ustedes quieren trabajar?
Bueno, al respecto, nosotros estamos trabajando. Este no es un proyecto todavía ingresado. Estamos haciendo las consultas, los estudios, y en breve vamos a convocar también a todos los partidos políticos para que hagan sus aportes, sus observaciones o sus miradas sobre cuáles serían las cuestiones que habría que, según cada uno, modificar en ese sentido. Obviamente el Ejecutivo, nosotros tenemos una perspectiva. Una de ellas claramente es modificar el instrumento de votación. Creemos que hay que avanzar hacia la boleta única papel. En la provincia de Entre Ríos, para la votación de los cargos provinciales y locales. Y ese es uno de los objetivos que nos planteamos. Entendemos que en ese sentido hay un consenso bastante amplio, no total, obviamente, no es unánime la opinión, pero sí hay una opinión, entendemos, favorable a modificar este sistema, que tiene, como todo sistema electoral, sus ventajas y sus desventajas. Entendemos que a esta altura son más las ventajas que las contrariedades.
Lo económico, me imagino.
Lo económico es una cosa, organiza de otra manera el proceso electoral, es el Estado el que es el único que imprime la gran boleta, no, ya no son las agrupaciones políticas o los grupos internos políticos, y deja, desaparece esa cuestión del financiamiento de una parte muy importante de la competencia electoral, sobre todo en la interna, la primaria, que es la que también hay una idea de sostener, ¿no? La primaria abierta, simultánea y obligatoria.
Que eso es la PASO de federal, ¿no es cierto?
No, estamos hablando del sistema electoral de la provincia de Entre Ríos, para las autoridades provinciales.
¿Puede modificar las PASO aquí en la provincia?
Sí, claro.
Sí.
Sí, para las, o sea,
para las elecciones provinciales.
Exactamente. Luego tenemos las elecciones a nivel nacional, que se regulan con el Código Electoral Nacional, para presidente, diputados nacionales y senadores nacionales. Ajá. Para las autoridades provinciales y municipales y locales, rige el Código Electoral Provincial, que lo que sucede es que muchas veces al adherirse el calendario electoral a lo federal, se aplica el mismo sistema federal, con la particularidad de que es coincidente. Es decir, hoy nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, de instrumento de votación igual o muy parecido al de la nacional, aunque si alguno con atención presta a veces, justamente atención, verá que a veces las boletas nacionales son un poquito diferentes al cuerpo provincial, en algunas cositas, algunos detalles. Eso tiene que ver porque la reglamentación de uno y otro tienen algunas diferencias. Son dos cuerpos legales distintos. Pero acá la idea justamente es avanzar a un sistema diferente, que pueda ser o no coincidente con lo nacional, si es que lo nacional avanza en algún momento a la boleta única.
Julián, ¿y con qué se encontraría el votante en caso de tener una boleta única? ¿Qué debería hacer? ¿Marcar con una virome?
Exacto, exacto. Sí, sí. Va a encontrar una papeleta, digamos, sería, donde tiene todas las opciones, con las fotos, con los colores, con todo bien explicado. Y con las casillas para marcar las candidaturas y las opciones que tiene. Como sucede en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en muchas provincias ya tienen implementada la boleta única con distintos modelos. La idea es que nosotros podamos plantear una opción en ese sentido y también, por ejemplo, mejorar todo lo que significa la fiscalización. Desaparece esta cuestión del robo de la boleta, desaparece la cuestión del fiscal, la cuestión del control, justamente al final el escrutinio, cuando se cuentan los votos, se hace de manera mucho más sencilla. Ya no hay no existe la cuestión de lo rompió, no lo rompió, cuenta, no vale, se reemplaza, no se reemplaza. El nulo va a ser justamente el que se equivoque de marcar dos candidatos a gobernador, digamos, por decir, ¿no? Entonces eso se anula ese voto, pero es mucho más sencillo, se va a simplificar sustancialmente.
¿Y qué puede pasar con una lista? Porque para los ejecutivos es más fácil, ¿no? Pero digo, la lista, por ejemplo, se puede poner para marcar una opción completa de la lista, ¿no? No es que uno va a tener que marcar diputado por diputado, senador por senador.
No, claro. Eso se mantiene porque eso es una cláusula constitucional que establece que se eligen de manera por lista, digamos. Hay límites constitucionales en la provincia de Entre Ríos que no podemos modificar por ley.
¿Y qué otra cosa pueden modificar? ¿Las circunscripciones, por ejemplo? ¿Puede haber alguna modificación? ¿Con qué se puede, dónde se puede meter y dónde no? Digo, en la vida interna de los partidos no se pueden meter.
Podría, la ley podría establecer normativas, no en la vida interna, porque eso son prerrogativas de cada agrupación política, pero sí podría establecer más exigencias a la hora de la competencia de la primaria. Recordemos que la PASO es la definición de las candidaturas que compiten en la general, ¿no? Sí. Es decir, la final. Cuando no existían las PASO, ¿cómo se definían las candidaturas? Cada partido hacia el interior de su agrupación definía el mecanismo de selección de sus candidatos, sea por interna o sea por consenso, o sea por, ¿no? Ahora esa interna o ese proceso salió a la ciudadanía con la primaria. Entonces, todos los ciudadanos estamos habilitados a elegir si queremos participar o seleccionar los candidatos. Exactamente. Entonces, al establecer mayores reglas en este proceso, indirectamente nos estamos metiendo en la vida de partidaria de todos, ¿no?
Y la voluntad es dejar las PASO a nivel provincial.
En principio sí, la voluntad es dejar, porque entendemos que es un mecanismo que permite justamente, que democratiza y que abre la posibilidad de la opinión de los ciudadanos hacia las posibles candidaturas.
Y respecto de mayorías, minorías al interior de los partidos, ¿eso no pueden legislar?
Bueno, es posible establecer mecanismos de distribución de las minorías. Es un tema a debatir, pero podría la ley establecer pisos de distribución o sistema de distribución de las listas, que normalmente es proporcional, que normalmente lo ponen en las agrupaciones o existen en las cartas orgánicas de los partidos.
Bueno, pero el radicalismo, por ejemplo, tiene su piso del 25%.
Exacto.
El peronismo no.
El peronismo.
Bueno, y ahí, digo,
y bueno,
¿se puede decir a alguien, usted tiene que hacer esto?
Sí, se podría establecer en la ley, habría que ver. Por eso, ahí es un tema que no hay una definición en ese sentido, son temas que requerirán también del consenso de las fuerzas políticas.
Bien.
En algún momento se habla también de reformar, por ejemplo, las jubilaciones de privilegio, que es un tema también que tiene mucha crítica, mucho de opinión y mucho de polémica.
Sí, ese tema, nosotros remitimos otro proyecto de por parte del Poder Ejecutivo para derogar las jubilaciones de, que no son jubilaciones, perdón, son pensiones para gobernador y vicegobernador en el sistema de la provincia de Entre Ríos. Eso ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ha pasado a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Nosotros entendemos que, y de hecho es por eso lo planteó el gobernador, no es necesario que nuestro sistema prevea ese tipo de pensiones o, como algunos consideran, jubilaciones de privilegio, como se considere jubilación.
¿Cómo se lo llama a veces, claro?
Ahí hubo un debate, yo coincido con esa postura. Cuando se habla de jubilación de privilegio, o sea, privilegio, ¿qué significa? Privilegio, en nuestros términos, significa que no es la jubilación ordinaria o los términos en los que cualquier persona, cualquiera de nosotros, necesitamos obtener o alcanzar para obtener la jubilación. Es decir, cantidad de años de aporte o cantidad de años de edad o determinadas cuestiones específicas para obtener la jubilación. Aquí, en el caso de cualquier persona, hombre o mujer, que haya sido electa gobernador o vicegobernador, así haya estado en el cargo 1, 2, 3, 5 días, tiene la posibilidad de solicitar la pensión cuando termina su mandato, y esa pensión es vitalicia hasta el día que, e incluso se hereda, si se quiere, o se pasa al cónyuge e incluso a los hijos si son menores o tienen algún grado de discapacidad. Ese esquema estaba pensado y sancionado y establecido a partir de la década del 50 en nuestra provincia, cuando el sistema de jubilaciones y pensiones tenía otras características. Y a veces sucedía que teníamos primeros mandatarios o personas que habían obtenido o tenido un gran, si se quiere, la dignidad de haber sido gobernador y no tener jubilaciones, porque no era universal, por ejemplo. Entonces teníamos personas que... también se daba a nivel nacional, hay muchas anécdotas en ese sentido, ¿no? Entonces, perseguía otro fin, tenía otra perspectiva futuro, garantizarle que a la primera magistratura no termine casi viviendo en sus últimos días de prestado, si se quiere, ¿no? Entonces,
había menos políticos millonarios en esa época.
Había otro esquema, claro, y entonces hoy por hoy eso, con un sistema de jubilaciones y de pensiones nacional, por suerte, y de provinciales, prácticamente universalizado, prácticamente no existe ninguna persona que no tenga ninguna asistencia, más o menos, ¿no? Por supuesto, dependiendo la actividad que ha llevado durante su vida, eso ya no ha perdido totalmente el sentido y se transforma, si se quiere, en un privilegio, ¿no? Y eso, por eso lo hemos planteado como que se derogue.
Tiene media sanción, hay que decirlo.
Tiene media sanción de Cámara de Diputados y está en senadores para su tratamiento.
¿Y tiene alguna fecha eso? Porque ayer hubo sesión, ¿no? De senadores.
Sí, creo que no fue tratado ayer, creo que está en estudio en comisión.
Bien. Nos queda el último proyecto, que es el que hay que modificar de la ley de municipios, que cada tanto surge el tema de la ley de municipios, de acuerdo a las inquietudes políticas del momento, ¿no?
Sí, yo separaría por ahí las cuestiones puntuales o de coyuntura. Entiendo que...
Este es un buen momento, digamos, en ese sentido.
Siempre es un buen momento cuando estamos alejados de la contienda electoral. Exacto. Porque podemos, lo mismo que cuando hablábamos de la reforma electoral o reforma política, o reforma en el sentido de... hay que tratar de separar lo que más se pueda la contienda, la disputa democrática, la competencia necesaria con las reformas de las reglas, ¿no? Uh-huh. Cuanto más alejada esté el cambio de reglas de la competencia misma, mejores condiciones de competencia vamos a tener. Uh-huh. Si en el medio de la competencia yo cambio la regla, es como que siempre está la sospecha de que beneficia claramente a alguna de las partes, ¿no? Uh-huh. Y esas muchas veces son las críticas que se reciben o que se hacen cuando esto sucede. En el caso de los municipios, nosotros tenemos la necesidad de reformar esa ley, pero no de ahora, sino que viene incluso trabajándose ya en dos legislaturas. Yo fui diputado en el periodo anterior y también estuvo en tratamiento muchos proyectos de reforma. Es más, se avanzó en la condensación de un borrador de reforma integral, sumando tanto los proyectos o ideas de legisladores del oficialismo como de la oposición. Se fueron consensuando puntos, en la gran mayoría se llegó a acuerdos, pero bueno, no prosperó en términos del tratamiento, no se puso en agenda, y para mí, esto ya es una opinión personal, la anterior conducción, el anterior gobernador, no tenía la decisión política clara de avanzar en ese sentido, y en consecuencia no hubo cambios.
¿Y qué puntos quieren modificar ustedes?
Bueno, hay cuestiones que están incluso conversadas, necesarias con, en su momento con la gente, con los equipos técnicos del Ministerio de Economía. Hay que clarificar cuestiones que tienen que ver con la forma en la que se hacen y se realizan los presupuestos, las rendiciones de cuentas de los municipios, para que eso funcione mejor y esté más alineado con los criterios que lleva provincia. Están los temas que tienen que ver con las inhabilidades e incompatibilidades de los de funcionarios, que les falta regulación, hay temas que no están claros.
En los municipios.
En la ley de orgánica de municipios, sí. Después, por ejemplo, la cefalía del viceintendente, es una figura nueva, incorporada a partir del 2008, que modificó la forma de funcionamiento de los consejos deliberantes, y no está claramente establecido qué pasa cuando falta el vice. Cuando falta el intendente, ya sea por renuncia o fallecimiento, lo reemplaza el vice. Ahora, ¿qué pasa con el vice? El vice que deja de ser y pasa a ser intendente, y ese cargo, ¿cómo se suplanta? Bueno, ha habido distintos pronunciamientos judiciales en todo este tiempo. Muchos de ellos contradictorios entre sí o divergentes. Entonces hay que encontrar una solución legal que ya clarifique.
Generalmente va un secretario a ocupar ese lugar.
O un concejal que ocupa ese lugar, que es lo lógico, que el cuerpo de concejales, que el Consejo Deliberante designe. Ahora, ¿qué pasa con el concejal que te falta? Claro. Entonces, ese presidente del Consejo Deliberante, que es concejal, que pasa a ser presidente, pero que no deja de ser concejal, que tiene doble voto porque sigue votando como concejal. Todo ese tema ha dado muchas veces a controversias, a cuestiones, a problemas institucionales. Después, por ejemplo, el tema del periodo los pedidos de informes. Los pedidos de informes dentro del Consejo Deliberante tienen plazos muy, muy elongados, 120 días, con lo cual, cuando haces para contestar el Ejecutivo, se puede tomar prácticamente un año para dar cuenta de asuntos que requiere el Consejo Deliberante. Función que es fundamental en la democracia, donde el legislativo tiene además la función de contralor del Ejecutivo, ¿no? Es decir, de ir siguiendo la marcha de la administración.
Ahora, Julián, fíjate, no sé, ¿sos consciente de que estamos hablando de cuestiones de funcionamiento institucional muy, muy relacionadas con la política, muy puntuales? Y nosotros permanentemente, bueno, estamos en contacto con el gran público, ¿no? Que por ahí estas cosas le resultan no solo en algunos casos desconocidas, sino en este contexto de, lo llamémosle así, de antipolítica que hay, no sé si coincidirá o no, pero hay como un sentimiento de decir, bueno, pero ¿y esto en qué me cambia a mí la vida? ¿No? ¿Qué va a repercutir esto a la hora de yo ir, qué sé yo, al supermercado, las preocupaciones cotidianas? ¿Vos cómo lo encararías como dirigente político que sos, ¿no?
Bueno, yo entiendo que, por supuesto, eso es tal cual así. Esto no tiene nada que ver con las urgencias de tipo económicas o sociales que vivimos todos y que viven nuestros vecinos y las personas que incluso más necesidades o acuciantes están, o las cuestiones de trabajo, y bueno, por supuesto, eso no quita, uno no es un extraterrestre, pero sí es necesario hacer dos cosas. Todas estas reformas que estamos hablando, en todos los aspectos, apuntan a mejorar la performance y el funcionamiento del Estado. Las sociedades modernas se organizan a partir del Estado. Desde el siglo XVI para acá, los estados en el mundo, las sociedades en el mundo se organizan a partir del Estado. Es imposible pensar la sociedad, al menos no se ha inventado, salvo las viejas doctrinas anarquistas, que una sociedad moderna, contemporánea, con la complejidad que tienen cada vez mayor, los distintos grupos, intereses y demás, no tengan un órgano central, rector, organizador, distribuidor de responsabilidades, de reglas, de conductas y de recursos. Por lo tanto, en la medida que los estados funcionen mejor, los resultados hacia la ciudadanía también van a ser mejor. Por supuesto, este es el primer paso en cuanto a las reglas, entre las cuestiones que debe cumplir el Estado. Después vienen los hombres y mujeres que ponen en funcionamiento eso y que le dan su impronta según su ideología, según su pensamiento y demás. Y yo creo que esa es la crisis que tenemos, o si se quiere, la crisis permanente que tiene la sociedad, es decir, la insatisfacción sobre los resultados por parte de quienes llevan adelante el gobierno del Estado. Pero eso es también parte de la realidad de todo, de todo el mundo. No creo que exista ninguna sociedad que tenga un 100% de satisfacción sobre el resultado de... Pero bueno, eso claramente se agrava o se potencia muchísimo cuando vivimos en circunstancias de crisis económica, salarial, en crisis económica social, en crisis económica de todo tipo, en el día a día de nosotros, ¿no?
Y ahora no te quiero poner en compromiso con el gobernador, ni pero apelando a lo que estás diciendo y tu condición de, me lo comentaba fuera de aire, de profesor de ciencia política, ¿no?
Exacto.
Con lo que estás diciendo, digo, tenemos un presidente que está diciendo que el Estado es una organización criminal. ¿Cómo paramos frente a eso?
Bueno, yo claramente, y esto es una opinión personal, estoy absolutamente en contra de esa opinión, o sea, no coincido para nada. Yo no creo que el Estado sea un organismo al cual haya que destruir. Sí reformar, sí mejorar, incluso hasta podríamos llegar a entender que hay sectores donde deben ser responsabilidades dejadas por el Estado, achicado, reorientado en sus responsabilidades. Creo que, por el contrario, sobre todo el Estado Nacional tiene áreas estratégicas que debe preservar y continuar, no por esta circunstancia coyuntural que estamos viviendo, sino una perspectiva histórica. Es decir, por ejemplo, la ocupación del territorio, el ejercicio de la soberanía, el mantenimiento de la moneda propia. Es decir, hay cuestiones que exceden la coyuntura económica de la cual estamos lamentablemente atravesando. Pero bueno, esas son opiniones personales mías, que no comprometen, y que lo digo claramente como dirigente político con casi 50 años y con 30 de ejercicio de la vida política, me parece que no se debe confundir una cosa y otra. En particular entiendo que el presidente hace muchas veces una sobreactuación de algunos temas justamente para provocar el debate la crisis
para mover la estantería, digamos.
Claro, y bueno, y generar a ver la cuestión, sin perjuicio de, reitero, no coincidir en ese aspecto. Pero digo, volviendo a esto que planteábamos, me parece que, como en toda organización, cualquier empresa, cualquier grupo, cualquier cooperadora, cualquier grupo que tenga reglas y que pretenda mejorarlas para tener mejores servicios, mejores resultados, siempre es algo que debe estar presente. Y en este caso, nosotros estamos repensando muchas cuestiones del Estado provincial para mejorar ese llegar a la gente con las prestaciones de servicio, como también podría ser, no sé, reformar la ley de contrataciones para tener mejores prestaciones de servicio de otro tipo, ¿no?
Sí, y mirándolo a largo plazo, no solamente ahora en la coyuntura, sino para más adelante.
Sí, por supuesto. A mí parece que ese también es una gran cuota pendiente del sistema político argentino en general. Digo, del 83 para acá siempre está esta idea de que refundamos, ¿no? Cada 4 años, cada tanto se refunda todo y para nada. Y desde ya no es la impronta tampoco de este gobierno provincial, sino entender que hay cuestiones que deben ser mejoradas, hay cosas que deben continuar, pero que también deben ser parte de un continuo que es el devenir del Estado, ¿no?
Julián Maneiro, Secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política del Ministerio de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todo el equipo de la radio y a disposición para cualquier consulta.
Muchísimas gracias.